Hay una población a quien le va a hacer eso mucho daño, uh-huh, y hay una población a la que le va a hacer bien, y hay otra población que lo va a usar para maltratar a otros seres humanos, como diagnosticar a la pareja, uh-huh, que es muy común, ¿no?
Amigos de Mente al Cuadrado, te metes a las redes y te pones a ver adicción al cortisol y te sale con el algoritmo un chorro de cosas. Te pones a averiguar si tu esposa tiene déficit de atención y bolas, te captura el algoritmo y te empieza a poner puros videos de gente que se distrae y choca y deja a los niños en el súper. O te pones a preguntar que qué pasa cuando se te olvida el nombre de tu vecino y pues te aparecen videos de concientización sobre el Alzheimer y el Día Mundial del Alzheimer. Este capítulo estamos en el Día Mundial del Cerebro, 22 de julio. Aquí tenemos a Fabio Alejo, psicoterapeuta, racional emotivo, cognitivo conductual, que nos vienes a hablar de la hipocondria digital, Fabio. ¿Te parece bueno el tema o está medio chafón y a ver qué hacemos con la gente?
No, muy actual.
A ver.
Pues muy actual porque somos seres de la época de la inteligencia artificial, de las, ajá, redes sociales. Bueno, yo soy de los años 70.
Sí, cosecha del 73.
70.
Muy bien. Nos vemos bien.
Sí, la verdad. Sí. Muy bien. Y entonces, últimamente, claro, la inteligencia artificial, el doctor Google, se han encargado de, y TikTok y todas las redes se han encargado, sí, de poderle acercar a las personas la salud mental y muchos otros temas, ¿no?
Sí.
O sea, temas relacionados con la salud mental. Yo creo que está bien porque en la época en la que yo tenía 5 años, pues tenía un TDA no diagnosticado y crecí compensando a mi manera, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una parte buena de la información que tenemos hoy, pero también tenemos un sesgo de información porque tenemos tanta información que ahora ya no sabemos cuál escoger o cuál es buena, ¿no? Es como cuando vas a un restaurante de esos que tiene una carta de 20 páginas,
¿no? Que no tienen fotos además y entonces, que está en chino.
Sí, exacto. Un restaurante chino que tienes una carta de 20 páginas y te da ansiedad de, bueno, ¿y qué pido?
¿Qué voy a comer?
¿Qué voy a comer? Yo solo quiero los chilaquiles, ¿no? Entonces es un poco eso. Cuando tienes tanta información y como tú dices, sale el algoritmo y te sugiere otro trastorno nuevo y otro nuevo y otro nuevo.
Sí.
Hay gente que termina, a lo mejor tiene un trastorno obsesivo compulsivo y realmente tiene algunas características de la ansiedad por la enfermedad, o sea, hipocondria. Sí.
Trastorno de ansiedad por enfermedad, que así se llama ahora la hipocondria en los manuales de diagnóstico.
Entonces hay una población a quien le va a hacer eso mucho daño,
uh-huh,
y hay una población a la que le va a hacer bien y hay otra población que lo va a usar para maltratar a otros seres humanos, como diagnosticar a la pareja, que es muy común, ¿no?
Pues ya tocaste ese, yo tenía dos mitos, los voy adelantando. Uno será cuando utilizas esta información para diagnosticar a alguien más o también cuando lo utilizas como excusa. Me voy a ir primero con el primero que tocaste. Está bien hecho, es correcto, es preventivo andarme informando sobre mi hijo, sobre mi esposa, sobre mi mamá que se le andan olvidando las cosas. Está bien hecho, se me van las cabras al monte, no lo debo de hacer, es ofensivo. Oye, mamá, creo que te voy a llevar una evaluación, uh-huh, con un psiquiatra porque podrías tener principios de Alzheimer. Mi mamá seguro me aventaría una taza, uh-huh, pero... ¿Está bien hecho o no está bien hecho? ¿Qué onda?
Creo que depende mucho de la relación,
ajá,
la confianza que hay en esa relación. Y cuando hablo de la forma o la manera en la que se relacionan las personas es si hay una relación de poder.
A ver.
Porque cuando hay una relación de poder donde ella o él, cualquiera de los dos, tiene embargada la relación,
uh-huh,
es decir, yo soy en esta relación el controlador, el inteligente, el que sabe lo mejor, el que hace las agendas, el que lleva la relación, okay, el otro está disminuido, entonces...
¿Sí?
Es una agresión, es una agresión y es un desmantelamiento de la identidad del individuo que tiene una relación por dependencia o codependencia con otra persona.
¿Te han pasado pacientes de eso? Que yo soy el financiero, soy muy inteligente, yo, uh-huh, llevo las cuentas de la casa y mi esposa estudió comunicaciones, mercadotecnia, uh-huh, desarrollo digital, ella le gusta el mundo de las ideas y entonces no sabe llevar una agenda, no sabe abrir la app del banco, sí, se le olvidan los niños en la escuela. Entonces yo, que soy bien organizadote,
claro,
yo te estoy diciendo lo que tú tienes y es más, te voy a llevar al doctor y te van a poner unas medicinas bien chidas,
claro,
porque andas mal. ¿Eso pasa?
Y es que es como pasa con una madre preocupada por su hijo menor de edad, ¿no?
O sea, okay.
Los padres, las madres, especialmente las madres, son muy sensibles a, pues claro, a cuidar y los problemas mentales que pueden llegar a tener sus hijos, entonces se ponen más, más alteradas, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando un adulto no ha madurado bien, por ejemplo, es muy común en el TDA, ¿no? El trastorno por déficit de atención con y o sin hiperactividad, que las personas que tenemos esta o cursamos por esta
condición,
neurodivergencia, muchas veces hemos sido disminuidos en nuestras capacidades.
Sí.
Entonces, las parejas se suelen apoderar de la relación y hacernos, o sea, como hacernos la vida más fácil, pero también de alguna manera nos perjudican.
Y ¿no? toman el control.
Que toman el control, exactamente. Vamos a ir o no a la cena de Navidad con tus papás, vamos a ir o no al viaje con tus abuelos. Todo lo que va a pasar en la relación, muchas veces la pareja toma ese control y esa es la característica también, o esa es una situación que pasa cuando la pareja se convierte en nuestro padre, en nuestra madre y nosotros los niños y nos empiezan a diagnosticar, ven algo en internet, entonces esto tiene mi pareja, lo voy a mandar a terapia. A mí me han llegado muchas personas que me buscan las parejas para sus parejas, ¿no? O para sus hijos adultotes.
Yo ya le hice este cuestionario, mira Fabio, estos son los videos, esta es mi esposa, ¿para qué te doy síntomas? No me hagas historia clínica.
Exacto.
Este video, ese es mi esposa.
Sí, exacto. Entonces, yo he tenido algunas situaciones, bueno, varias, donde recibo a un adulto y el adulto no sabe su motivo de terapia.
Yo, hola, ¿a qué vienes? Sí. Me sacó la cita mi esposa.
Entonces, yo no sé para qué me trajeron, así como un niño, un adolescente, yo no sé para qué me trajeron. Entonces, claro, empiezo a investigar un poco, a ver el report. Y claro, ellos me buscan, porque yo cuando mando información le digo a las personas, yo necesito que la persona me busque como primer contacto y que se muestre interesada la persona.
En venir.
En venir. Sí. Si no, o sea, el éxito es muy bajo, la verdad. Uh-huh. Pero cuando llego y veo a esta persona, entonces esta persona suele estar muy confundida, que es la psicología, qué es la terapia, para qué sirve, qué voy a hablar
aquí. ¿A qué vine?
¿A qué vine? Y eso pasa muchas veces con las parejas que diagnostican por TikTok y por Instagram a sus parejas y que los quieren arreglar, ¿no?
Y ahora me voy al otro escenario, Fabio. Entonces yo, me gustó tu apertura de decir, yo tengo TDA, pero entonces, mi amor, no me pidas que llegue con dinero a fin de mes porque tengo TDA. Entonces yo la voy a regar y voy a gastar muchísimo todo el tiempo porque se me olvidan las cosas, pues no me acuerdo en lo que gasto. Y entonces, como soy neurodivergente, pues me pediste que trajera ciertas cosas del supermercado, pero es que yo soy neurodivergente. Entonces, perdón, no te lo traje. ¿Se vale también utilizarlo como etiqueta?
No, o sea, claro que no. Eso es una postura, una actitud autoindulgente.
Ajá.
Sí. A ver, las características o las razones por las cuales las personas se diagnostican cuando ven un TikTok o un reel de Instagram son variables.
Sí, sí.
Y todo depende de sus esquemas tempranos. Los esquemas son formas de funcionamiento que contienen sensaciones físicas, recuerdos, memorias de la infancia, activación neuroendocrina. Entonces, el esquema se prende, por ejemplo, de una persona con dependencia, ¿sí? Porque tuvo una infancia en la que fue altamente corregido por sus padres y depende de ellos. En la edad adulta también depende de la pareja, ¿no?
Sí.
Le llamamos un esquema de dependencia. Entonces, cuando uno ve que tiene TDA y encuentra allí en un TikTok un insight, una epifanía de yo tengo TDA, digo, ya de aquí soy, ya chingué.
Muy bien.
Ya tengo TDA, entonces se dan el permiso de decir esto es lo que yo tengo y entonces sí dan esas explicaciones para seguir siendo autoindulgentes.
Sí.
Entonces hay personas a quienes les hace ese daño, pero hay otras personas, por ejemplo, que les da otro tipo de alivio porque tienen un esquema de imperfección vergüenza y se creen tontos. O sea, nacieron con la neurodivergencia y en esta forma de mezclarse con la cultura y los padres queriendo corregir y corregir, se sienten tontos. Porque todo el tiempo lo están pastoreando, ¿no? Y haz esto, quítate acá, y no, y quítate eso, y ponte acá. Entonces, claro, crecen con la creencia, el esquema de soy pendejo. Y es ahí donde entonces, cuando viene el diagnóstico, lo ven en TikTok y dicen, no soy pendejo, ¿sabes? Resulta tengo una neurodivergencia, no, y ahí sienten alivio.
Que me gusta cómo lo estás planteando, porque ese parecería ser el correcto equilibrio de utilizar la información que me da la tecnología como un tornillito para tener un cuestionamiento, a lo mejor adentrarme un poquito más sin invadir a las otras personas, respetándolos y poder lograr hacer un diagnóstico. Y ¿sabes qué otra cosa me gusta? Que casualmente hemos estado hablando de neurodivergencias y a mí me parece, el capítulo no era de neurodivergencias, sí. Pero me parece que es el top uno de lo que está en hipocondria digital, en salud mental. Porque no vienen con la duda de depresión, no vienen, nadie duda si tuvo un ataque de pánico, ya que acabé en urgencias con el susto, me queda clarísimo. Sí. Nadie duda que alucinó y escuchó voces. Hasta el trastorno obsesivo compulsivo creo que ni tienen que recurrir al internet, porque así pasa. Pero las neurodivergencias son un terreno especialmente fértil para todo este contenido digital. ¿Tú también lo ves así? ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, creo que la neurodivergencia tiene una parte romántica.
A ver.
¿No? Porque muchas veces las personas se encuentran en TikTok o en Instagram gente que dice que son superpoderes.
Ajá, a ver. Vas bien, me gusta.
O sea, claro, o sea, un superpoder es porque, a ver, nos dicen, es que yo tengo déficit de atención, pero también tengo un hiperfoco.
Ajá.
¿No? Y ese hiperfoco me ayuda a poder estar muchas horas
en algo.
Exacto. Entonces me hace muy persona muy dedicada al arte o a un diseño de algo. Vemos a muchas personas con neurodivergencia, por ejemplo, con TDAH. En temas artísticos, de creatividad. Entonces, de alguna manera, ese hiperfoco también se ve como un superpoder. Y esa es la parte también romántica, porque esas personas también sufren, porque el hiperfoco genera también que te distraigas de cosas también importantes, los hijos, la familia, el deporte, dormir.
El buscar un equilibrio.
El ganar dinero, porque hay mucha gente con TDAH. Perdón, que ya no sabemos
por qué. Eso estuvo bien, dale.
Pero el foco no necesariamente es ganar dinero. Entonces, muchas veces la familia o la esposa o el esposo, en cualquiera de los casos, es, o sea, ¿de qué sirve que se dedique tanto tiempo a esto si no lo vende? ¿No? Porque la persona, su reforzador de esa conducta es el hiperfoco. El hiperfoco para el TDA genera placer.
Da placer.
Y el cortar el hiperfoco, dolor. Entonces, si tú estás en un hiperfoco y de repente tienes que cambiar de tarea o tienes que irte a una reunión con tu esposa porque ya quedaron, duele dejar de hacer esa tarea. Es una de las explicaciones por qué la persona con TDAH llega tarde.
Oye, y a ver, aquí siempre hacemos los cuatro pilares en la parte neuropsiquiátrica, ahora de lo que estamos hablando, y nos lo estás poniendo muy bien delimitados. En la parte neurobiológica tenemos ahí a la dopamina y a la noradrenalina que tienen que ver con nuestra búsqueda, con nuestro saber, nuestra hambre de conocimiento, pero también con nuestra ansiedad. Si eso se me pasa y tengo yo el sentimiento de incertidumbre, de miedo, de si tengo una enfermedad, pues entonces se me pasan las cucharadas de noradrenalina y dopamina, se me excita la amígdala, que es ese sitio que tiene que ver con la ansiedad, y quiero satisfacer esa ansiedad con esta conducta de la búsqueda compulsiva de información, y que, pues lo voy a decir de esa manera, saber más no te hace estar más sano o... Está bien, dense, busquen todo lo que quieran buscar en internet y entonces ya vengan a consulta. Es soñar hoy que vaya al consultorio un paciente que no sepa nada de sus síntomas. Yo creo que ya no pasa. Entonces, ¿cuál es el equilibrio correcto, Fabio? ¿El paciente informado? ¿Prefiero al desinformado de 1980 que no tenía internet? ¿O prefiero uno muy, muy informado, uno equilibradito?
Sí, claro.
¿Dónde quieres el equilibrio ahorita de uso de la tecnología? ¿Dónde se me quita la hipocondria digital?
A ver, cuando hay una persona que tiene un trastorno de ansiedad o ya tiene una respuesta al estrés, al cortisol, que le genera mucha intolerancia a la incertidumbre, esa persona va a sufrir mucho con internet.
Sí.
Okay, una persona con hipocondria, que hoy es la trastorno de ansiedad por enfermedad,
generalmente
va a buscar información coherente con sus creencias sobre su propia vulnerabilidad. Entonces el sesgo, ese sesgo...
Es grande.
Claro, porque cuando nosotros tenemos una idea de nuestro propio criterio, pues nuestra propia identidad, salud o personalidad, nosotros buscamos información coherente que confirme eso, que es el sesgo de confirmación.
Sí.
Entonces, cuando uno se mete a internet porque tengo aquí una bolita, si alguien dice, no, es que yo tuve una bolita y no hice nada, y entonces creció y ahora ya tengo cáncer.
¿Cáncer?
No, y si lo hubiera detectado a tiempo, entonces el cerebro de esa persona, especialmente el de esa persona, sí, claro, es decir, yo también tengo cáncer.
Uh-huh.
Y, o sea, yo he tenido pacientes, creo que cualquier terapeuta que llevemos...
algunos añitos.
Algunos años de experiencia, vamos a ver que hay gente que sufre de trastorno obsesivo compulsivo y si le dicen, que se le rompió el condón. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces se fue a hacer un examen. Le dijeron que está bien. Que
no. Un examen está bien.
Sí, exacto. Uh-huh. Pero le dice, no, a lo mejor ahí se equivocaron. Sí. No son buenos, son chafas. Me voy a otro. Pueden hacer 10 exámenes. Incluso se pone al extranjero.
Hacerse exámenes
hasta que les digan sí tienes SIDA, ¿no? O sí tienes alguna ETS, enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ese es el problema con el cerebro ansioso. Así que en tu pregunta, ese tipo de personas hacen muy mal, no deberían de
hiperbuscar.
Exactamente.
¿Y qué pasa ahora que tengo tantos recursos? Porque hoy, y me voy a aventar una cifra, el consumo de alcohol entre los de 15 a 25 y hasta 35 disminuyó casi 40% gracias a los devices electrónicos que les enseñan qué malas noches pasan cuando toman alcohol. Ándale. Y entonces ahora tengo todos los devices que monitorean mi cerebro. ¿Cómo duermo? ¿Cuántos pasos? ¿Qué hago? Estos pacientes con hipocondria digital, ¿deben de tener su Oura Ring, su Whoop, sus aplicaciones o de plano se las prohibimos?
Mira, si ya te hicieron...
Te están escuchando los de Samsung y los de Mac están ahí.
Sí, tenemos una cultura ahorita de la salud que genera una hipérbole en la atención de los individuos con ansiedad. Porque si ya fuiste al doctor, tu corazón está bien, o sea, todo marcha bien, tu alimentación, tu
peso,
dentro de los parámetros. Creo que el que tú estés hiperalerta de los síntomas te va a generar ansiedad. Sí. La ansiedad te genera que te sube el cortisol.
Los latidos del corazón. Y tu Oura Ring te dice que tienes variabilidad de la frecuencia cardíaca incrementada.
Así es. Muy bien. Entonces hay gente que está hiperalerta a su interocepción. La interocepción es toda la información que viene de tus órganos que te dicen todo está bien o hay algo que está mal, ¿no? La panza, las contracciones gástricas, el corazón, la piel, te dicen... Sí. Güey, hay un problema.
Hay algo.
Entonces, automáticamente esa reacción fisiológica genera una cognición de tengo que ir al doctor o tengo que buscar en internet. Así es que creo que toda la industria que tenemos hoy para monitorizar el cuerpo puede generarle mucho daño a cierto tipo de cerebros.
Oye, ¿y qué opinas? Y ahí me voy a Nat Geo y a Discovery Home Health. Ay, pues... Todos los doctores estaban equivocados hasta que yo encontré a mi mamá y entonces busqué en Clínica Mayo en internet y me encontré diagnóstico de super enfermedad, miastenia gravis que nadie había podido diagnosticar y mi vida cambió. Ahora que tenemos acceso a toda esa bola de documentales, de enfermedades raras, tengo pacientes, son adictos a andar viendo los capítulos de televisión acerca de enfermedades raras. Sí. ¿Ayudan? ¿No ayudan? ¿Qué pasa con eso?
Es bien curioso lo que estás preguntando, Edilberto. Ajá. Es interesantísimo porque yo creo que lo que te interesa tiene que ver con lo que te duele.
A ver.
O con lo que te da miedo.
Ajá.
O sea, por ejemplo, si yo durante muchos años, cuando era más joven, me dedicaba a hacer reportajes de deportes extremos.
Ajá.
Y hablaba mucho con personas que hacían backflip, o sea, saltos en bicicleta para adelante, para atrás y para...
Sí.
Y una característica de esas personas es justamente que de niño les daba mucho miedo hacerlo.
Ok.
¿Sabes? Entonces tenían ciertas fobias y cuando empezaron a tener control en eso, sentían la adrenalina.
Ajá.
Y eso les generaba que se enfocaran mucho en ese deporte.
En ese deporte.
¿Sí? Entonces, cuando las personas tienen miedo de algo, ese tema les genera mucha atracción. Por ejemplo, las personas que les encantan las series de psicópatas.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Son personas que vivieron o tuvieron algún tipo de contacto o de historia con gente con narcisismo, psicopatía o alguna cosa así.
Ok.
Que les encanta el tema de la sangre, de los asesinos, por el estilo.
Oye, y entonces, a ver, agárrate la cámara y diles a los hipocondriacos que se tienen que explorar cuando van a consulta a terapia.
Bueno, yo creo que el hipocondriaco especialmente tendría que consultar directamente con un especialista, tener un médico de cabecera o internista que pueda o que le conozca. Sí, uno, claro.
Uno.
Sí. Y no confíe en las personas que son carismáticas o que son muy dicharacheras que estén en internet, porque el sesgo de autoridad existe y es que cuando una persona habla muy bien o una persona se expresa muy bien, pensamos que dice la verdad.
Confío en él.
Entonces hay mucha gente, muchísima gente que está allí por carismática, no por profesional y no porque haya estudiado. Así es que es mejor que no confíes en las personas que especialmente tienen muchos millones de seguidores. No digo que digan que todo lo que digan esté mal. No, está bien, síguelo, pero no confíes en que eso que te está diciendo es lo que tú tienes. Tienes que ir con un especialista y ponerte en sus manos. Eso es lo que tienes que hacer, especialmente para gente hipocondríaca. Y la gente que va a diagnosticar a sus parejas, por favor, no lo hagan.
Es una agresión pasiva. Es
una agresión pasiva, exactamente.
Ok, se vale expresar de manera empática mi preocupación de que algo que te esté pasando podríamos ir juntos a revisarlo, pero no señalar con el dedo.
No, exactamente.
Que algo malo, tú estás mal y yo que sé mucho, estoy muy bien. Me gustó y me gustó el encuadre que hiciste en el sentido de que esta sería una gran recomendación para los que tienen trastorno de ansiedad por enfermedad y que tienen esta vena hiperactiva hacia diagnosticarse enfermedades y que pues ahí hay que utilizar a la psicoeducación de una manera correcta y utilizar bien a lo digital. Y si nos vamos encaminando ya hacia las recomendaciones para la gente, Fabio, es imposible que no usemos la tecnología, es imposible que no nos informemos en salud. De hecho, yo creo que podríamos caer hasta en irresponsabilidad si no utilizamos de manera correcta la información en salud que me llega. Entonces, ¿cuáles serían el 1, el 2, el 3 a lo mejor de recomendaciones que le podríamos dar a la gente para utilizar de manera sana, y así le puse sana, a ver si me sale, la información de las redes, del internet, para ayudarme en salud, hacerlo de manera equilibrada? ¿Cómo podemos decirle a la gente y recomendarle?
Ok. Bueno, creo que no sé si voy a decir por número 1, 2, 3 o 4. Voy a decir las ideas como me van llegando.
Anda.
O sea, una idea importante es, uno, no... recuerda que todos tenemos de todo.
Ok.
¿Sí?
A ver, porque trabájame eso.
Me encanta cómo estás diciendo.
Sí, sí, sí.
Todos, sí, claro. Es que, a ver, todos tenemos una experiencia humana y en esa experiencia humana no somos aliens. Somos personas que tenemos ansiedad, que se nos olvidan las cosas, que luego no usamos agendas, posponemos. Entonces, hay
me salen ronchas. Me duele el pecho.
Así es que recuerda, hay un concepto que se llama los qualia. Esto es la forma como yo vivo mi experiencia de vida privada. Entonces, cuando yo veo un TikTok o un Instagram, yo en mis qualia, mi forma individual de experimentar la vida, voy a decir, el grado en el que yo experimento este es el grado más alto o es un grado alto, cuando en realidad es un grado muy bajito con respecto a cómo lo experimentan los otros.
Okay.
¿No? ¿Me estás explicando?
Sí.
Porque la experiencia de qué tanto es tantito o qué tanto yo tengo esto, uno puede pensar que uno lo tiene mucho más que los demás.
Ajá.
Entonces considera que vas a estar pensando en que lo que tú experimentas de lo que te dicen en TikTok, siempre lo vas a sesgar como que tú eres el que más lo tienes y eso no es cierto.
Buen punto. El 2, ya nos echaste el 1, el 2.
Ok. El 2 sería la fuente. Confirma la fuente.
Okay.
Esta persona que está en TikTok o en Instagram o en donde esté, ¿qué estudios tiene? ¿Dónde tiene algún paper? ¿Dónde basa su investigación?
Sí.
Porque luego son gente que leen libros y nada más replican lo que ven en los libros, ¿no?
Que este creador de contenido tenga papeles, tenga sitio y tenga trabajo con pacientes. Si voy a estar hablando de salud, pues es importante los pacientes. 2 y 3.
Entonces, ahora sí, aquella información que te parece coherente con cómo tú te sientes, búscala en Google Academic. O sea, no la busques en TikTok ni en Instagram. Hay muchas fuentes, hay papers que se han escrito sobre aquellos temas. Entonces, si realmente sospechas que tú tienes aquello, busca información que esté respaldada científicamente y que esté escrito, que haya sido publicada en una revista importante, ¿no? Y solamente para entonces pensar en el cuarto paso, ¿sí? El cuarto sería, entonces ve a una revisión con un especialista.
Si ya llegaste hasta allá. Y fíjate, Fabio, dándole ya el final de encuadre al capítulo. Este fue un capítulo para el Día Mundial del Cerebro. Y queremos decirle a la gente que en esta búsqueda obsesiva de información en salud, puedes tratar y entrenar bien a tu cerebro, hacerlo de manera correcta. Sirve, y aquí es donde quiero cerrar, buscar de manera empática, positiva, optimista la información, o mi cerebro se entrena también a buscar lo negativo, lo pesimista, lo catastrófico, y ojo, el algoritmo me va a dar de eso.
Claro.
¿Sirve lo positivo o estoy diciendo tonterías?
Hay un fenómeno de la mente muy común y es la asimetría hedónica.
A ver.
Y eso quiere decir que el cerebro siempre se va a enfocar más en lo negativo que en lo positivo. ¿Por qué? Lo negativo está vinculado con la supervivencia y lo positivo no.
Ok.
Así es que el cerebro tiene una tendencia al peligro, a la ansiedad, a lo que me puede matar y a lo que me puede doler. Así es que cuando nosotros tenemos una dolencia, lo primero que va a hacer el cerebro es quitarse ese problema y pum. Entonces buscar información que te va a poner más ansioso. Así es que de entrada todos los cerebros en general
van a pensar mal. Me gustó ese concepto. Se los vamos a dejar para que se lo lleven a la cama a dormir y no puedan dormir y vengan a consulta con Fabio y conmigo. Fabio, ¿dónde te busca la gente? ¿Dónde encuentran tu libro? Platícales.
Gracias por ese espacio, porque si no se me olvida. Escribí un libro y nunca lo...
Pero yo lo promociono por ti y está bien. Al cabo me das el 30%.
Gracias. Bueno, entonces se llama... No, si de por sí hacer un libro no es negocio.
¿No? Eso es para otro capítulo. Pero diles, ¿dónde
se llama Las tres voces del fuego y habla sobre las tres formas en las que el cerebro habla entre sí. La voz de la emoción, la voz emocional, la voz del lenguaje, sí, que es la parte de la cognición, y la voz sabia, que es aquella voz que sabe lo que te conviene a largo plazo. Entonces, Las tres voces del fuego está en Amazon, estadosunidos.com, porque en México está solamente en Kindle. Entonces, búscala amazon.com, ahí está mi libro. ¿Y dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Instagram. Estoy en...
¿Cómo?
Estoy en Fabio, con B chica, guión bajo, Alejo.
Sí.
Punto. Ahí estoy en Instagram.
Órale, perfecto. Sí. Y entonces no se les vaya a olvidar que la vacuna para la hipocondria digital es buscar información correcta, equilibrada y utilizar la información en salud para entrenar el pensamiento positivo y acudir de forma reactiva, adecuada y correcta a tu médico. Día Mundial del Cerebro. Gracias, Fabio,
gracias, por acompañarnos. Doctor Edilberto, muchas gracias por la invitación.
Y vamos.
Se me fue.
Y compren el libro de Fabio, que yo también tengo que darle de comer a mis hijos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Mente al Cuadrado. Acuérdense de darle a la campanita, suscribirse, les van a llegar las actualizaciones. Si les gustó este capítulo, compártanselo, ahí sí, a su esposa, a los demás neurodivergentes que conozcan en el mundo. Y sigan entrenando bien bonito a su cerebro.